Y hay un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago que sostiene que la deuda en los hogares chilenos asciende a 110 mil millones de dólares y que si bien el ingreso anual creció en un 3,8%, las deudas lo hicieron en un 6,9%. La mayor parte es debido a créditos hipotecarios que han crecido un 9% entre el 2013 y el 2016, representando el 80% del endeudamiento. Queremos conversar sobre este tema y por eso nos acompaña Mario Espinosa, quien es abogado de Defensa Deudores. Abogado, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Patricia. Buenos días, Cristian.
Hola, Mario. Dicho de manera muy simple, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros en el país? ¿Nuestra deuda está creciendo más que nuestro sueldo?
Sí, absolutamente. Todos los informes de la Cámara de Comercio de Santiago y también otros que aparecen efectivamente indican que el endeudamiento del chileno aumenta más que su propio ingreso. Y cada vez más el apalancamiento, es decir, el porcentaje de deuda que representa en relación a mi ingreso mensual va aumentando. Lo que es absolutamente preocupante porque en definitiva gastamos mucho más de lo que ganamos.
Es decir, para ser más claro todavía, pese a los reajustes que pueda tener mi sueldo durante el año, aún así, cada año yo voy quedando más corto con mi sueldo en relación a las deudas.
Efectivamente, porque mis gastos aumentan y en definitiva mi gasto aumenta en una relación superior a lo que aumenta mi ingreso. Y durante todo el año hay ciertos hitos que nos van o que van propiciando el endeudamiento, como son las vacaciones de verano, cómo es marzo, cómo es el Día de la Mamá, cómo es Fiestas Patrias, cómo es Navidad, las vacaciones de invierno. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, mi deuda, el endeudamiento de las familias aumenta más que mi ingreso mensual.
Estamos conversando con Mario Espinosa, quien es abogado de Defensa Deudores. Mario, ¿y cuál es la explicación para que este nivel de deuda de los chilenos haya ido creciendo? ¿Tiene que ver con problemas para organizarnos, para cómo planificamos nuestros gastos de acuerdo al sueldo que recibimos? ¿O porque también el sistema en el que vivimos implica que para poder acceder a ciertas cosas no nos queda otra más que funcionar con la deuda?
Sí, yo creo que como todos los problemas tienen diversas causas. Yo creo que uno efectivamente hay una deficiente educación financiera de las personas. Y a partir de esa deficiente educación financiera, tenemos que las personas no saben planificar ni organizar su familia, sus gastos de manera correcta. En segundo lugar, tenemos un sistema financiero que ha endeudado a la familia chilena más allá incluso de sus propias posibilidades. Existen créditos donde el gran gancho para las personas es que no aparecen en el sistema, por ejemplo los créditos automotrices, es como el gran gancho comercial que tienen ese tipo de sistema, que al final es bastante pernicioso porque lleva a las personas a creer que su capacidad de endeudamiento es mayor de la que tienen.
Claro.
Hay un proyecto de ley en el Congreso sobre deuda consolidada que creemos que podría mejorar en ese aspecto, porque es bueno que estén todas las deudas informadas, porque así en definitiva, primero, yo como consumidor sé hasta dónde puedo endeudarme y además el sistema financiero sabe hasta dónde yo te puedo prestar. Y
debiera ese tipo de información estar que no exista ese tipo de créditos
solamente para los créditos del sistema financiero de los bancos, pero no solo los bancos prestan plata. No, por ejemplo, todas las automotrices tienen un sistema de financiamiento para adquirir vehículos y ese crédito no aparece en el sistema y es el gran gancho que tiene para que las personas opten por ese tipo de crédito.
¿Pueden hacerlo? ¿Por qué no aparece eso finalmente en la...?
Porque es un crédito privado que no está regulado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por ejemplo.
Eso te puede llevar a pensar que uno finalmente está mejor financieramente de lo que realmente está. Es un espejismo en el fondo, ¿cierto?
Es un espejismo. En el fondo es engañarse, pero no es solo culpa de la persona. Yo creo que también es culpa de las empresas que otorgan crédito muchas veces de manera irresponsable y arrastramos. Yo creo que desde, ya no es tanto, pero hace unos 5 o 6 años, una excesiva oferta de créditos y un excesivo acceso de personas que no califican para endeudarse y que no obstante ello tienen, por ejemplo, tarjetas de crédito, las dueñas de casa que no generan ingresos, tienen tarjetas de crédito, los estudiantes universitarios que no generan ingresos, tienen cuentas corrientes, tienen línea de crédito, tienen tarjeta de crédito, y por lo tanto eso también genera y fomenta el endeudamiento.
Hay deudas que son importantes y que son a veces inevitables, por ejemplo, la que tiene que ver con la casa propia, la hipotecaria. Pero hay otras deudas que, como tú dices, que a lo mejor sí son evitables. ¿Tienen algún estudio respecto a nuestra principal deuda, la deuda de los chilenos? Me imagino que es la hipotecaria, ¿cierto?
Sí, en cuanto a monto, sí.
Y después, hacia abajo, ¿cuáles son las deudas que siguen respecto a las cosas que nos ahorcan, nos aprietan ahí a fin de mes?
Sí, el endeudamiento podríamos clasificarlo en tres. Uno, efectivamente, es la deuda hipotecaria. Otra es la deuda de consumo y otra es la deuda comercial. En deuda comercial me refiero a las tarjetas de crédito, tanto de la banca como del retail. Y ahí, efectivamente, la que genera mayor endeudamiento es el crédito hipotecario, pero propiamente por su valor. Yo creo que donde está el problema, básicamente, es, uno, en la deuda comercial.
Que es el último, de los tres.
¿Por qué?
La que no está informada.
No, esa sí está informada porque son todas tarjetas bancarias.
Ah, perfecto.
Pero, ¿cuál es el problema? La tarjeta bancaria y la del retail, que son básicamente las tarjetas de crédito, tienen un segmento socioeconómico como foco de menores ingresos, por ejemplo, que los créditos de consumo. Hay cierto sector de la población que no califica, por ejemplo, para un crédito de consumo porque exigen mayores requisitos, exigen antigüedad laboral, exigen mayores ingresos, pero sí tienen acceso a la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito a veces es un instrumento que es bastante peligroso porque puede tener, por ejemplo, tasas de interés superiores a lo que un crédito de consumo y las personas no la saben ocupar. Entonces tenemos personas con bajos ingresos que tienen acceso a una tarjeta de crédito y que, por ejemplo, compran mercadería a crédito. Entonces tú estás comiendo a 3 meses, a 6 meses, pero tú tienes que comer todos los meses, todas las semanas, y sigues endeudando, y al final es como una suerte de bola de nieve.
Sí, estamos conversando con el abogado de defensa de deudores, Mario Espinosa, y ese es un punto clave, yo diría, porque, claro, un crédito hipotecario se trata de una deuda tal vez más pensada, después de una serie de análisis, también las instituciones financieras para que presten el dinero, ahora cada vez exigen más requisitos, entonces tal vez no tiene las mismas consecuencias que aquella deuda que uno va acumulando en el día a día. Como tú dices, ir al supermercado y terminar todo pagándolo con la tarjeta de crédito y pagando al final después.
Claro, o el avance
ese tipo
efectivo,
de cosas es la que seguramente, o el avance efectivo, debe ser lo que va haciendo que la mochila vaya creciendo hasta que debe haber un momento en que ya se descontrola la situación.
Mire, el chileno en general es un buen pagador. Y debido a que es un buen pagador y que trata de cumplir, genera mucho más endeudamiento del que debiera. Una de las grandes falencias que tenemos en general, el deudor chileno, es darse cuenta de su propio nivel de endeudamiento. No, si el próximo mes arregla la carga, en el camino arreglamos la carga, como se dice. Pero llega un momento en que ya yo no lo puedo manejar. Entonces, muchas veces el endeudamiento se ve aumentado aún más, por ejemplo, porque yo recurro a un crédito para pagar otro crédito, una tarjeta de crédito, para pagar el pago mínimo de otra tarjeta de crédito. Entonces, al final esto va creciendo como una bola de nieve. Yo creo que un gran tema ahí, y consejo a las personas, es darse cuenta en qué minuto yo ya caigo en una situación de sobreendeudamiento para poder ponerle punto o solución a ese problema.
Muchas veces de repente uno está en el supermercado y la persona que va delante de uno y que coloca sobre esta banda que se va deslizando y la cajera va pasando con el código de barra, de repente son cuentas, qué sé yo, de 25.000, 30.000 pesos y tú ves que la persona pasa la tarjeta y dice a 3 meses, que justamente es el ejemplo que tú colocas, de que esa persona, ese paquete de tallerines lo está pagando durante 3 meses. Así como ese ejemplo, ¿qué podrías recomendarle tú a la gente para poder usar su dinero, su sueldo, emplearlo de manera inteligente? Porque finalmente todo eso se paga y se paga con intereses.
Sí, efectivamente. Hay algunos parámetros como para poder tener una economía doméstica relativamente controlada y el endeudamiento a raya. Primero, el gasto más importante para todas las familias es el gasto de la vivienda. Y ya sea a través de un crédito hipotecario, un leasing habitacional o un contrato de arriendo, yo no debería destinar más del 25% de mi ingreso líquido mensual al pago de vivienda.
¿Es el cálculo además que hacen los bancos, tengo entendido?
En general como es la plata que te prestan, el dividendo debiera ser más o menos el 25% de tu ingreso. Luego de eso, otro 25% para el pago de todo tipo de créditos. Tarjeta de crédito, crédito consumo, crédito automotriz. O sea, un 50% de mi ingreso mensual como tope deberá ir destinado al pago de todo tipo de créditos. El resto 50% ya es para vivir, gastos de mensualidad de colegio, mercadería, luz, agua, teléfono, etcétera.
Es el ejercicio que tiene que hacer la gente.
Debería hacer el ejercicio.
Es que su sueldo líquido a fin de mes, divídalo.
Una planilla Excel o un cuadernito a la antigua y ver cuánto es mi ingreso y mis gastos, ir chequeando y en el fondo yo debiera llegar a quedar igual incluso lo que todos recomiendan
es que la Pati sufre.
Lo digo porque claro, entre esto el gasto es, diario que uno lo vaya anotando todo, ahora con el celular en la mano de repente es más fácil y uno debiera por lo menos ahí en el blog de notas ir anotando lo que va gastando.
Sí.
Pero
tan fácil llevar
como
a la
regla
práctica
general, por ejemplo, decir sí, yo lo que estoy gastando en arriendo o en dividendo no debe ser un cuarto de lo que yo estoy ganando.
Claro, por ejemplo, muchas personas es un tema también sociológico, hay un tema de aparentar, un tema de consumo, claro, de sociedad de consumo, del consumo inmediato, de la inmediatez, que por ejemplo el arriendo, quizás no todas las personas tienen la posibilidad de optar a una vivienda propia, pero mucha gente arrienda, y arriendo quizás pagando más allá de lo que yo debiera o lo que yo podría tener acceso, sí, por vivir en una mejor comuna, por vivir en mejores condiciones, a pesar de darse cuenta de la realidad que tenemos que
vivir, que nos corresponde. O Mario, también hay gente que es soltera y que a lo mejor puede destinar un poco más de su sueldo a ese arriendo o dividendo, pero compensa porque, por ejemplo, no tiene hijos, no tiene que incurrir en estos gastos de estas listas gigantes del supermercado donde uno suma y suma 500 yogur.
Claro, la diferencia
carro
importante ahí en que quién, sí, tiene más responsabilidades.
Sí. En ese sentido, si yo puedo, vivo solo, no tengo hijos, yo prefiero, en general se recomienda que se destine esa mayor capacidad al ahorro más que a pagar más arriendo o pagar más dividendo. Claro. Yo creo que el ahorro en ese sentido es muy relevante porque nos va a permitir evitar el endeudamiento en ciertas épocas del año donde aumenta el gasto de la familia.
O sea, o el dividendo también, por último, es dinero que también se va destinando ahí a algo propio, más
claro,
que pagando dividendo. O sea, destinar algún dinero de ese que está...
En el dividendo, obviamente, no hay mejor gasto que ese, porque precisamente es algo que va a ser tuyo en unos años más.
Claro, estamos conversando con Mario Espinosa, abogado de defensa de deudores. El punto es, estoy pensando en aquellos que nos están escuchando y dicen, pero yo ya estoy metido en esto, yo ya tengo ahí esa bicicleta todos los meses sacando plata de un lado para pagar la otra deuda.
Salen ustedes, que para mí ya es demasiado.
Exacto.
Tarde.
Y esto ya no saco nada con el 25-25 porque ya estoy metido en esto. ¿Qué soluciones, qué alternativas, cuál debería ser el análisis que debería hacer esa persona?
Si yo ya estoy en una situación en que mi nivel de endeudamiento ya se torna inmanejable, hoy día... Ya hace 2 años existe una ley que se llama Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que es la nueva ley de quiebra, básicamente, y que hoy, a partir de su entrada en vigencia por primera vez, permite a las personas que no generan o que no desarrollan actividad comercial o que no son empresas de poder pedir su quiebra personal a través de 2 procedimientos, una renegociación o liquidación, y que eso antes no existía. Antes teníamos a un deudor que iba oficina de cobranza por oficina de cobranza tratando de repactar sus créditos, sus deudas, y sujeto a los abusos que esas empresas ejercían en contra de estas personas, donde básicamente hasta triplicaban la deuda. Hoy día eso existe todavía, un poquito más regulado afortunadamente, pero existen otras soluciones. Por ejemplo, esta ley de insolvencia y reemprendimiento, que muy rápidamente contempla 2 procedimientos. Renegociación, en donde yo junto a todos mis acreedores en una mesa ante la superintendencia de insolvencia, que es un procedimiento administrativo gratuito, no necesitas abogado, donde yo propongo un nuevo plan de pago a mis acreedores y si llego a un acuerdo puedo, por ejemplo, optar a más plazo. Quizás mi problema de endeudamiento es porque es a muy corto plazo, entonces aquí puedo obtener más plazo. O contraté en un momento que la tasa de interés estaba demasiado alta, yo a través de este procedimiento podría optar, por ejemplo, a una rebaja de la tasa de interés, etcétera. Llegar a un entendimiento y poder cumplir con mis obligaciones. Ese es el procedimiento de renegociación. Y luego tenemos un segundo procedimiento que se llama de liquidación, en donde yo en definitiva no puedo cumplir porque me quedé sin trabajo, porque encuentro un trabajo donde yo ganaba mucho menos lo que yo ganaba antes, etcétera. Entonces yo ya no a mis acreedores no les puedo pagar. Ok, entrego mis bienes, mi patrimonio, a través de un liquidador, se rematan y se paga a los acreedores hasta donde alcance. ¿Cuál es lo bueno de estos 2 procedimientos? Primero, la rehabilitación financiera del deudor. Es decir, yo al término del procedimiento, en términos simples, quedo sin DICOM. Se elimina mi DICOM. Y como segundo efecto importante, para el caso de la liquidación voluntaria, quedo sin deuda. Por ejemplo, mi deuda es de 100, el remate de mis bienes alcanzó a cubrir 20, ese 80 restante se entiende, se llama remisión, pero en fondo es que se tiene por pagado.
Yeah. Y entonces,
aunque no me haya alcanzado. Entonces, al final del procedimiento quedo sin deuda.
¿Y la gente lo hace?
Muy poco.
¿No habrá ahí una cuota de vergüenza que, como tú dices, a veces nos gusta aparentar en el barrio donde vivimos y declararse en quiebra y sociabilizarlo con el entorno más cercano, con la familia? Yo me imagino que a lo mejor da un poco de vergüenza, ¿no?
Es vergüenza, sí, y además que son procedimientos que son públicos en definitiva. Por ejemplo, teníamos el primer caso en Chile que fue nuestro, era un deudor de la comuna Las Condes, donde su gran preocupación era, efectivamente, que su entorno conociera de su situación, porque claro, él tiene que seguir llevando a sus hijos al mismo colegio, en su entorno laboral. Bueno, esta pobre persona al final en definitiva salió en todos los diarios porque fue el primer caso en Chile, sin nombre evidentemente, pero obviamente generó
su historia,
generó un problema para él, pero mirando en perspectiva, por supuesto que obtuvo una solución. Hoy día es una persona que tiene cuenta corriente, que volvió a la vida financiera, etcétera. Es un gran beneficio, pero efectivamente yo no es tanto la vergüenza, yo creo que también hay mucha desinformación, sí, y acceso, sí, a la información.
Por lo mismo, ya, yo estoy en la situación, voy en el metro, voy en la micro ahora al trabajo, voy en el auto escuchando esto y me siento identificado con lo que tú describes. ¿Qué hago? ¿Me meto dónde? ¿A quién llamo?
¿Alguna página web?
Mira,
¿dónde conseguir información?
En el caso de la renegociación, es la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento. Ellos ahí lo pueden guiar, están sujetos a ciertos requisitos.
Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, y eso es de buscar en la página
.cl,
web.
¿O es algo así?
No, eso es CIR.cl.
Ya.
CIR.cl o insolvenciareemprendimiento.cl.
Ahí Pati está buscando a ver si es verdad lo que usted dice.
Sí, sí, quiero ver mi situación.
Mira, en Google Superintendencia iba a aparecer. Bueno, un órgano gubernamental, está regulado, regula los liquidadores, los veedores, todo el procedimiento de insolvencia, y lo más importante, en el caso de la renegociación, es gratuito. La persona no se representa un costo.
Claro, no es que tenga que tener un abogado o algo así.
Están en Amunate.
Mira,
está súper fácil, ¿ah?
Superir. Como superir.gov.
Como superir.
Exacto. .cl. Superir.
Claro.
Ahí está, y claro, se ve.
Hay información para todo tipo de procedimiento. Y en el segundo caso, que te decía que es el de liquidación, ahí sí requieres de un abogado. En ese sentido, bueno, nosotros en Defensa Deudores nos dedicamos a tramitar. Somos el estudio que lleva más casos de insolvencia en Chile. Y evidentemente al final las personas pueden obtener una solución a su problema de endeudamiento y partir de cero en definitiva.
No, nos preguntan por un tema en particular y tiene que ver con el tema hipotecario, las viviendas. Hay un frenazo, dicen, este año inmobiliario. No lo estamos inventando. La Cámara Chilena de la Construcción cada cierto tiempo está sacando cifras que efectivamente muestran este pie en el freno. Eso por un lado, ¿cómo se ve este año? Y lo otro, a alguien que, por ejemplo, se ve en aprietos económicos, que se mete justamente en esta página, no necesariamente va a terminar perdiendo su casa, que es para muchos el bien más preciado, ¿no?
Este año 2017 para el tema inmobiliario se ve complejo. Uno, por el tema del IVA, que antes no existía, claro. Y en segundo lugar, porque hoy día los bancos, hay una situación de económica de contracción, son bastante más exigentes a la hora de otorgar un crédito hipotecario, que es la gran forma en que la gran mayoría de los chilenos podemos optar a tener una casa propia. Entonces, si los bancos son más restrictivos al momento de otorgar créditos, por supuesto que va a haber menos operaciones. Efectivamente, este procedimiento de insolvencia, en el caso de la renegociación, la idea es que la persona no pierda la casa.
Ya.
La idea del procedimiento es que pueda llegar a un acuerdo con sus acreedores para poder cumplir, efectivamente. Ahora, hay que hacerlo de manera responsable, porque si yo ingreso una solicitud de renegociación y mis acreedores no acuerdan o no están de acuerdo y yo no, en definitiva, no llego a acuerdo, pasamos a una, en fondo se llama ejecución de los bienes, que es básicamente el remate. Entonces hay un germen ahí de riesgo, por lo tanto hay que ser, no es llegar y hacerlo, hay que ser bastante responsable y ponderar bien y tratar de obtener o ofrecer, mejor dicho, el mejor acuerdo posible.
O sea, igual hay un riesgo ahí para la persona, sí, que está tratando de arreglar sus cosas y
por eso,
bueno,
yo tengo que saber identificar en definitiva cuál de los dos procedimientos es el que me conviene y el que yo puedo optar.
Sí, o sea, ¿y cuál es el porcentaje de empresas que no llegan de acuerdo?
No, en general los casos de renegociación tienen una altísima efectividad.
O sea, hay voluntad de ambas partes,
sí,
de decir, ¿sabes que saldemos esto?
Y además,
tranquilo,
que la superintendencia actúa como mediador también. Entonces, pero claro, tiene que hacerse de manera responsable. Si yo no tengo trabajo, no tengo ninguna posibilidad de ofrecer un acuerdo real a mis acreedores para que ellos, en fondo, confíen en que yo les voy a poder cumplir.
O sea, hacerlo pensando en qué lo que yo también puedo ofrecer para saldar al menos parte de la deuda.
Sí, en el caso de la liquidación, ahí yo entrego todo muy bien. O sea, si yo tengo una propiedad, tengo que entregarla, que se remate. Ahora, en definitiva, así como muy en bruto, cuál de los dos procedimientos optar. Renegociación, cuando mi patrimonio es mayor a mi deuda.
Ya.
Liquidación, cuando mi patrimonio es inferior a mi deuda. Porque en definitiva, ok, yo voy a perder mis cosas, pero voy a quedar sin deuda en definitiva. Y ahí hay una parte que evidentemente no voy a pagar.
Pierdo mis cosas, claro, pero con hay un tramo de la deuda de la cual finalmente no se va a hacer cargo la persona porque no tiene con
porque
qué.
Porque no alcanzó. Y yo, al término del procedimiento, uno, quedo sin DICOM, y dos, quedo sin deuda, por lo tanto puedo partir de cero.
Por ejemplo, alguien que no tenga vivienda, casa propia, le convendría tal vez esa alternativa porque claro, no arriesga mucho en su
pero tengo
bien.
El mobiliario de mi casa, tengo exacto. Un vehículo eventualmente claro. Que claro. Yo puedo entregar.
Con tal de quedar ahí libre cero, de pecado.
Así es. Y eso antes no existía.
Yo tengo un dicho, generalmente cuando más dudo del tema financiero es cuando me ofrecen la plata de la manera más fácil. No, es cuando te dicen, mira, ¿sabéis qué? Con solo pestañear, anda, y con llegar solo pestañear te entregamos 200 mil pesos o solo el carnet y te entregamos este avance casi mágico, milagroso. Es cuando yo creo que hay la tasa de interés, el latigazo debe ser, pero tremendo. Hay meses del año donde efectivamente el tema se agudiza más, te lo pregunto porque yo no quiero joderle las vacaciones a nadie, pero ya estamos en enero y se asoma ese mes. Se asoma ese mes a la vuelta de la esquina.
Bueno, ya todos los supermercados y tiendas están con los escolares y efectivamente hay dos meses o dos momentos en el año donde se genera un mayor aumento en el gasto de las familias. Uno es marzo y el otro es diciembre. Efectivamente se nos acerca marzo.
Y los dos también pegaban.
Está bastante pegado y muchas veces los gastos de Navidad se empiezan a pagar en marzo porque también una de las típicas ofertas es compre ahora y pague en marzo, pero claro, en marzo vienen todos los gastos, eso significa y efectivamente son dos meses muy, muy complejos.
Bien, Mario Espinosa, abogado de defensa de deudores, muchísimas gracias por habernos acompañado acá. Mañana será otro día.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.